La noticia hoy en Venezuela es con el embajador Rafael Ramírez Carreño. Fue uno de los más importantes aliados del presidente Hugo Chávez. Ha sido ministro del Petróleo, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha sido vicepresidente del Consejo de Ministros, ha sido representante permanente de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, repito, ha sido una persona muy cercana a la revolución. Pues hoy el embajador Rafael Ramírez Carreño está en el ojo del huracán, ya que en cualquier momento se va a librar una orden de captura contra este poderoso funcionario de la revolución. Señor embajador Ramírez, gracias por atendernos en algún lugar del planeta. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer hablar con ustedes. Adelante.
¿Cómo se explica usted que ha hecho parte de esta revolución, que ha sido hasta hace muy poco representante de su país, ahora pueda ser capturado en algún momento?
Mira, yo he venido denunciando desde hace aproximadamente un año, de forma pública, abierta, que la situación en el país, en lo económico, en lo político y lo social, se ha deteriorado mucho, y que lo que estamos viendo actualmente no tiene nada que ver con lo que hicimos con Chávez ni con un gobierno chavista. De manera que contra mí se ha iniciado una persecución política, ahora se recurre al tema de las acusaciones sin fundamento en el ámbito de la corrupción y el manejo de los dineros públicos, obviamente porque estuve al frente del sector más importante del país durante muchos años. Pero se me quiere cobrar mis opiniones políticas y, sobre todo, estas acusaciones vienen con mucha intensidad a partir de que yo manifesté mi disposición, mi interés de participar en el próximo proceso electoral. Creo que tengo derecho a hacerlo y creo que es necesario para el país. Nicolás Maduro no puede volver a ser presidente.
Señor embajador, usted tuvo la oportunidad de trabajar muy cerca, porque hacía parte de su delegación, de la hija del presidente Hugo Chávez. Ella, repito, funcionaria en Naciones Unidas, ¿piensa lo mismo que usted del gobierno Maduro?
No, yo no puedo. Yo he tenido muchas conversaciones con ella, pero no me corresponde a mí, ¿no?, decir lo que ella piensa. Sí te puedo decir que hay mucha molestia en el seno del PSUV y del movimiento bolivariano porque todo el mundo entiende por el tratamiento que se ha dado a mi posición política, porque todo el mundo entiende que el proceso está secuestrado por el presidente Maduro y un entorno íntimo muy cerrado, que bueno, que finalmente es el que manda allí, ¿no? La fiscalía no hace nada sin que reciba una instrucción del presidente y su entorno. Entonces es muy difícil avanzar así políticamente porque no hay espacio, ¿no? No hay espacio para poder actuar y no hay espacio para tener libertad de expresión.
Le preguntaba el tema de una de las voces del chavismo, que es usted o la hija de Hugo Chávez, porque la oposición en Venezuela tampoco avanza. Cada vez se tropieza con ella misma. No ha sido posible tener una oposición sólida, sino muy dividida, y hay quienes piensan que la verdadera oposición va a estar es en el chavismo, es decir, que el chavismo sería el único que podría detener a Nicolás Maduro. ¿Usted piensa lo mismo?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que la oposición tiene severos problemas de división, sobre todo porque la mayoría de ellos están en pactos secretos a espaldas de su electorado con el gobierno, ¿no? Es que el mismo tema de las elecciones fue pactado y muchos de esos partidos van a participar. Bueno, ese es el problema de la oposición. Ahora, yo lo que siempre he dicho y lo he dicho en las Naciones Unidas es que para pensar o repensar el país tiene que reconocerse que el chavismo como bloque histórico existe y es muy importante. Es muy importante en la sociedad activa, es decir, en los trabajadores, en los movimientos sociales, el poder popular. De manera tal que yo sí creo que una rectificación de lo que ha venido pasando en los últimos 4 años va a venir sobre todo del seno del chavismo. Es lo que Chávez, porque es que nosotros, si somos leales al legado del comandante Chávez, no podemos estar de acuerdo con lo que está pasando ahorita. Hay una inflación de 2.600%, el Fondo Monetario estima que será de 13.000%. Hay una devaluación absurda, de facto, un bolívar cuesta 210 mil, un dólar te cuesta 210 mil bolívares, mientras el cambio oficial son 10. se le han destrozado 1 millón de barriles menos de producción. Es decir, hay una situación donde todo se está deteriorando y lo que está sufriendo nuestro pueblo son los efectos de un paquetazo sin haber recurrido a ningún gobierno multilateral. Por otra parte, en el ámbito de las libertades políticas, nosotros no podemos compartir, y Chávez nunca lo compartió, una sociedad que asfixia a su ciudadano, que no permita la expresión política, que no se garanticen los derechos que están garantizados en nuestra Constitución, que en la práctica los cuerpos de seguridad actúen de la manera que le dé la gana y se violente principios fundamentales. Uno de ellos es la presunción de inocencia. A mí se me han lanzado acusaciones de todo tipo y de una vez se me pone o se anuncia. Yo he estado hablando del tema con Interpol. La Interpol no se presta. Nuestro artículo 3 fundacional no se presta para persecuciones políticas, pero anuncian, pues, ¿no?, de que vas a ser perseguido por la Interpol. Es decir, el mensaje es el que levante la voz y el que diga algo, lo que sea, bueno, que se atenga a las consecuencias. Entonces, es un tema de cada quien. Yo lo asumo con mucha valentía porque tengo mucha responsabilidad. Me siento responsable con mi pueblo y creo que Venezuela merece un destino mejor.
Sí, señor Ramírez, cuando comenzaron las diferencias con el madurismo, usted se lanzó un tuit que generó mucho ruido en Venezuela. Usted dijo que usted era uno de los cuatro que acompañaron a Hugo Chávez cuando Hugo Chávez murió. Le quiero preguntar, ¿se sabe todo lo que se debería saber acerca de la muerte de Hugo Chávez?
Sí, sabes que sobre eso se han tejido muchas elucubraciones de que no murió en Venezuela. No es verdad. Yo acompañé a Chávez durante 13 años y 12 de ellos como ministro. Estuve siempre a su lado, me dio muchas tareas, muchas responsabilidades, lo cual es, bueno, yo asumí con modestia y mucho no. Y bueno, y cuando estaba muriendo en algún momento me llamó, me mandó a llamar y ya no me aparté de su lado. Y estuvo en La Habana, bueno, en Cuba se hicieron todos los esfuerzos para salvarle la vida, pero ya ese cáncer estaba muy avanzado. El problema es cómo ese cáncer llegó hasta ese nivel de desarrollo. Pero una vez que estaba en ese estado, bueno, se hizo todo lo posible, pero Chávez siempre estuvo trabajando, siempre estuvo intentando sobrevivir, que era lo que a mí también me interesaba, que sobreviviera. Y llegado un momento que él se sintió que estábamos llegando al final, pidió que se trasladara a Caracas y murió en el hospital militar. Es así como sucedió.
Señor Ramírez, usted decía que la oposición al madurismo puede venir del chavismo, pero yo le quería preguntar por los militares. ¿Pueden los militares venezolanos también ser la carta que bloquee o que le dé quiebre a Nicolás Maduro?
Mira, yo he conversado mucho en las Naciones Unidas. Bueno, fui miembro del Consejo de Seguridad. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas son una garantía de apego a la Constitución. Independientemente de lo que se diga de ella, el comandante Chávez erradicó el golpismo de las Fuerzas Armadas. De tal manera que yo sí confío que sea una institución que pueda poner los puntos sobre las IE en un momento determinado. Lo que pasa es que ahorita es el momento de los políticos, ¿no? Y debemos insistir en tener los espacios necesarios para que un país debe tener mecanismos de revisarse y reorientarse o volver a la normalidad en el marco de la Constitución. Hay muchos mecanismos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución del 61, abre muchos espacios para la participación política. Yo confío en eso, pero si la pregunta es si algún sector militar se va a prestar una aventura golpista o inconstitucional, estoy seguro que no. Muy al contrario, creo que los militares están muy conscientes de los problemas que tenemos, pero bueno, ellos saben que tienen el monopolio de la violencia y que son muy responsables en su ejercicio.
Señor Ramírez, ¿qué papel juega? ¿Cuál es el rol de Diosdado Cabello en las decisiones que toma el presidente Nicolás Maduro y los poderes públicos en Venezuela?
Bueno, es un rol muy importante a nivel del partido. Yo tengo una excelente relación con Diosdado Cabello. Probablemente, bueno, yo estoy muy comprometido con todo lo que está pasando, pero yo creo, y es lo que he hablado con ellos fuera de cámaras, digamos, que el partido, el PSV en este caso, tiene que buscar mecanismos para resolver lo que estamos viviendo. Por eso yo hablé de unas primarias, las primarias están contempladas como un mecanismo de nuestros estatutos, y yo sencillamente lo que he pedido, yo no he pedido nada, yo no he pedido un golpe de Estado, yo no he pedido una inversión extranjera, por supuesto que jamás lo haré, lo que he pedido son unas primarias, y mira cómo me han respondido. Es muy desalentador, pero a la vez se reafirma la necesidad de que las voces del chavismo digamos algo, y siempre en el campo de la revolución, porque yo soy un hombre de izquierda, quiero que lo sepan, yo soy un revolucionario toda mi vida, pero creo que podemos tener un país y un plan nacional donde se pueda desarrollar, bueno, todas nuestras potencialidades, pues. Entonces sigo insistiendo en que dentro del chavismo podríamos tener una opción para cambiar el estado de cosas que tenemos actualmente, que es una tragedia, es lamentoso. Es increíble que lleguemos a llegar a este punto de deterioro de las condiciones de vida de todo nuestro pueblo.
Ramírez, usted hizo parte de este gobierno hasta diciembre del 2017. Le quiero preguntar, internamente, ¿qué se dice sobre las sanciones que está poniendo Estados Unidos? ¿Qué se dice sobre la presión que está ejerciendo, que están ejerciendo muchos países hacia Venezuela? Porque públicamente, pues obviamente el gobierno de Maduro y el propio Maduro le quitan importancia a esto, contraatacan, pero internamente, ¿cuál es la reacción?
Mira, yo tengo dos puntos de vista en ese sentido. Uno, por el punto de vista de principios y apego al principio de respeto a mi soberanía, yo soy un patriota, por supuesto que estoy en contra de cualquier sanción y cualquier injerencia extranjera en nuestros asuntos internos, independientemente de las diferencias que yo he tenido con el presidente Maduro. Cuando estuve en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, he defendido con pasión y vehemencia ese punto. O sea, yo soy un venezolano y soy un patriota, soy un bolivariano. Ahora, creo personalmente que las sanciones no sirven para nada. Ha sido la experiencia internacional, y lo que hace es más bien darles argumentos internos para unificar el país contra una acción extranjera. A nadie, en ningún país, va a estar de acuerdo con que una fuerza extranjera actúe sobre ellos, sea por acciones políticas o acciones militares. Entonces, creo que no son muy útiles. Claro, el tema de las sanciones económicas sobre petróleo de Venezuela y sobre nuestra economía, por supuesto que afectan, pero afectan es a todo el pueblo. Y en consecuencia se convierte en un argumento con el cual se tapan muchas veces, incapacidad de resolver nuestros propios problemas económicos, pues, ¿no?
Embajador, como decía mi compañera en Washington, usted hasta hace muy pocos días era el representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. Usted llegó a presidir el Consejo de Seguridad. Yo no entiendo cómo en tan pocos días el gobierno de su país descubre que usted es responsable de peculado doloso, de lavado de dinero. Es decir, ¿pasaron 3 años sin que ellos se dieron cuenta de estos supuestos delitos?
Sí, bueno, es lo que yo hablo de acusaciones improporcionadas. Todo el mundo sabe en el país que esto es un tema político, ¿no? Porque no sé si se maneja públicamente, pero yo desde el mismo año 2013 le estoy expresando al presidente Maduro mis diferencias. En el 2014 públicamente expresé 18 documentos en el ámbito económico, y ellos saben que yo soy su contendor. Por eso es que me sacan a Nueva York, a las Naciones Unidas. Yo lo acepté, digamos, porque yo siempre he sido un hombre de Estado, he sido un hombre de trabajar para todo el país, y luego comencé a escribir, hace un año comencé a escribir, ya nadie adentro me di cuenta que iba a ser que llega a prestar atención, digo, en el gobierno, a mis comentarios, y comencé a hacerlos públicamente, pues. Entonces ahora, después de todo eso, tienen listas todas esas acusaciones, que son sin sentido, ¿sabes? A mí me gustaría volver a mi país, poder volver al país, y hacer una rueda de prensa y demostrarle que todas las cosas que han dicho, una a una, son falsas, son completamente falsas. Pero tú sabes que aquí, en estos tiempos modernos, ya no prestigia o ya no asusta a nadie que te acusen de comunista, por ejemplo. Ahora las acusaciones son de narcotraficantes, sobre todo de corruptos. Y es algo que está muy en boga en nuestra región. Fíjate cuántos líderes políticos lo tratan de sacar del camino por el tema de la corrupción. Aquí lo que se persigue conmigo es inhabilitarme, y creo que es lo que está buscando la fiscalía, que no hace nada sin la instrucción del presidente Maduro, y quieren inhabilitarme políticamente. Ahora te digo algo. Así ellos logren controlar el poder, la situación en el país es insostenible. Yo conozco bien de cómo es nuestra economía, la manejé durante muchos años, conozco muy bien la situación de PDVSA y así no nos vamos a sostener. Ni siquiera si el precio vuelve a 100, hay manera de sostener el deterioro que ha habido en toda nuestra economía, nuestra producción, nuestra calidad de vida.
Pues, embajador, tiene usted razón. Hay quienes dicen que el hombre que más sabe de el tema de petróleo y de las finanzas de Venezuela es usted. Por eso, quiero preguntarle con mucho respeto, mirando las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que advierten otra vez de una inflación del 13.000% y una pérdida del 15% del Producto Interno Bruto, lo cual se repite y se repite cada año, ¿usted no acepta que esta tragedia económica comenzó precisamente por cuenta de los cambios del presidente Hugo Chávez?
Mira, yo sostengo que no, porque al contrario, los números de nuestro país en el año 2012, cuando murió el presidente Chávez, nuestra inflación jamás pasó el 25%, nuestro crecimiento estuvo cerca del 7% como durante 8 o 9 años después del sabotaje petrolero. Yo sostengo firmemente que no. Lo que pasa es que el presidente Maduro no hizo caso, no quiso, no entiende, no estudia o no tiene la capacidad de escuchar las advertencias que le hicimos en ese momento. Debo decir, ustedes están en Colombia, ¿verdad? Que yo siempre he tenido excelentes relaciones con el gobierno colombiano y en particular con Mauricio Cárdenas, porque fue colega mío como ministro de Energía, ministro de Finanzas, espero que siga ahí, muy buen hombre. Y con él discutía mucho de esos temas cuando estaba en la vicepresidencia económica. Yo le decía, pero mira, Mauricio, me parece increíble que mi gobierno no quiera aceptar al presidente lo que es claro a todas luces. El control de cambio es insostenible. Nos ha producido muchísima pérdida económica, ha favorecido la corrupción, ha destruido la economía. ¿Quién va a producir nada en el país, a sembrar nada, si es muy fácil conseguir un dólar preferencial e importarlo de cualquier sitio del mundo, de China, de Tailandia, de donde sea? Entonces todo eso se lo dijimos a Nicolás Maduro y no hizo caso, no hizo caso, no. Bueno, hoy entonces la economía castiga la negligencia, la economía, el tiempo va a crear unas percepciones, nadie confía en el futuro político, en el futuro económico del país, y eso es algo que nos hace mucho daño económicamente. Entonces yo digo que no, no, al contrario, Chávez.
Embajador. Embajador. Embajador Ramírez, ¿me escucha? Ah, lo perdimos. Alberto, este es el personaje del día hoy en Venezuela. Es tal vez uno de los hombres más importantes, más influyentes, y creo que lo perdimos, lamentablemente.
Julio. Sí, quería comentarle, Julio, a propósito de la pregunta que le hacía Gonzalo, que tenía que ver con Diosdado Cabello. Es importante decir, porque en Venezuela se comenta mucho, lo que pasa es que no alcanzamos a hacerle la pregunta, en Venezuela se comenta mucho de la división real, Julio, que existe entre estos dos hombres poderosos. Diosdado Cabello, que goza de la simpatía militar, que es muy amigo de Rafael Ramírez, y Nicolás Maduro. De hecho, ha habido acciones que de pronto todo Diosdado Cabello en su programa de televisión con El Mazo Dando, y él pide públicamente y dice: mañana tendremos seguramente el respaldo del presidente Nicolás Maduro, como ocurrió cuando él hablaba de Banesco, que se iba a intervenir Banesco, y eso no ocurrió. Y se habla mucho, Julio, de esa diferencia, de esa distancia entre Diosdado Cabello, que repito, tiene la simpatía del ala militar en el país, y el presidente Nicolás Maduro. Rafael Ramírez tiene mucha... Sí, Julio, tiene mucha amistad con la hija de Chávez, con María Gabriela Chávez, y también con Diosdado Cabello, fíjese que él no lo niega al aire, ¿no?
Sí. Embajador Ramírez, usted acaba de tocar un tema que a mí me parece importante.
Me quedé hablando solo, ¿hasta qué punto se escuchó?
No, usted estaba defendiendo la posición económica cuando usted estuvo en el gobierno y del presidente Chávez, y la terquedad del presidente de no entender temas tan delicados como este que le voy a preguntar, el del control de cambios. Hay quienes dicen que por cuenta de esa figura, unos pocos venezolanos hicieron un club de manejo cambiario con el que se hicieron recontraarchimillonarios, pero en ese club no están necesariamente los amigos íntimos del chavismo o del madurismo. Están las clases, buena parte de las clases altas de Venezuela, que en Madrid, en Miami o en Bogotá hablan muy mal del presidente, pero recogieron cualquier cantidad de dinero por cuenta de ese tema cambiario.
Eso es verdad, eso que tú dices es una gran verdad, yo lo he denunciado, y lo he denunciado como una de las razones de mi salida del gobierno de la vicepresidencia económica. Yo propuse liquidar eso completamente, yo dije hay que ir a un sistema abierto de banda que empezará a fluctuar. Justamente yo decía que el cambio debería ser 25 bolívares por dólar, ¿sabes? Para que fuera indiferente con Cúcuta en ese momento y no hubiera problemas de extracción de productos, sino que fuera igual. Venezuela y Colombia, y esto es algo que es una idea que siempre me da un cuenta, deberíamos tener el mismo tipo de cambio, porque nuestra frontera es una frontera muy extensa y hay una relación capilar en toda nuestra economía. Entonces, yo proponía eso en ese momento, mira, pero no me escucharon. Ahora, ¿por qué no me escucharon? Porque mucha gente se ha hecho millonaria con eso. Mucha gente se ha hecho millonaria importando, obteniendo dólares baratos. Mira, pedían $100, pero usaban 5 o 50 para traer un producto y los otros 50 iban al mercado paralelo. Se han hecho millonarísimos. Y tú sabes que el capital no tiene ética. Aquí se ha hecho millonario nuevos chavistas y se han hecho millonarios gente de la oposición y ha sido un desastre para el país. Ahora, eso lo venimos nosotros hablando con el comandante Chávez del año 2012. Y el comandante Chávez sabía que íbamos a hacer cambio, que teníamos que hacer cambio, y por eso le insistió. A nadie se le ocurre ir a una elección presidencial habiendo tenido una elección cancerígena, pero el comandante Chávez sabía que teníamos que afrontar una cantidad de rectificaciones en nuestra economía. Y estábamos listos para eso. El doctor Giordani, mi persona, Nelson Merente, que éramos el equipo económico de Chávez, estábamos trabajando para ese tema. Pero Nicolás Maduro llegó a inventar una rueda y no sabe de este tema. Además que anda con unos asesores y unos intereses que, bueno, si querían probar si eran capaces de conducir el país, han demostrado que no son capaces.
Justamente en ese punto, embajador, de cara a las elecciones presidenciales este año, ¿usted ve necesario y más importante, aceptaría un cambio de gobierno en Venezuela, aunque eso implique el fin del sistema socialista?
Bueno, yo lo que te digo es que el sistema socialista y chavista no se puede desmontar así, ¿sabes? No es fácil. Yo se lo he dicho mucho, sobre todo a los que aduecen al país internacionalmente. A los Estados Unidos se lo he dicho. No vayan a creer, como en el 2002, que eso va a ser como aquel libro de Miguel Ángel Asturias, un weekend, ¿no? Weekend en Guatemala, weekend en Caracas. No, no. Hay cambios muy importantes, muy profundos en nuestro país, nuestra realidad. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con PDVSA? ¿Qué van a hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Qué van a hacer con nuestras misiones sociales? Por eso te digo que la oposición debe reconocer que el chavismo existe como un bloque histórico, los países amigos y hermanos también, los países vecinos, aunque no sean amigos, todo el mundo tiene que reconocer que eso existe. No hay soluciones finales, ¿sabes? No hay un Pinochet, eso jamás aquí no hubiera un Pinochet, eso jamás volverá a suceder en nuestro continente. Entonces hay que sentarse a reconocerse, así como hay que reconocer a la oposición y hacer un plan nacional para resolver estos temas. Yo creo en eso firmemente. Yo conozco muy bien nuestro país, muy bien nuestra economía, y creo que esa es la manera como tenemos que actuar.
Volviendo a la época en la que usted formaba parte del gobierno, sorprende muchísimo escucharlo decir, por ejemplo, que la Fiscalía no actúa sin el mandato de la presidencia. Y quiero preguntarle, ¿cuándo comenzó eso? ¿Usted cuándo se constató de que el sistema de justicia no era uno libre? ¿Solo ahora que lo han atacado usted?
No, yo lo he venido diciendo, Mira, sobre todo, te voy a decir algo, ha venido un rompimiento. El gobierno de Maduro se ha venido deslizando el autoritarismo. Lo que pasa es que uno, optimista siempre, creyendo en las instituciones, bueno, le ha dado tiempo a que las cosas, ¿sabes?, reaccionen, ¿no? Yo creo en aquel libro de José Ingeniero, Las Fuerzas Morales, ¿no?, que tanto impactó en nuestro continente. Yo creo en las fuerzas morales de un país, las instituciones tienen que funcionar. Pero para mi sorpresa, el presidente Maduro, sobre todo en los últimos 2 años, ha seguido deslizando muchísimo en el tema del autoritarismo, y hoy día a mí me consta, yo sé que todas las instituciones las manejan, bueno, de su puño directo. Y conozco a Derek William Saab, lo conozco bien, es una persona con problemas, es una persona a la que el comandante Chávez le quitó su apoyo político cuando era gobernador de Anzoátegui, por la pésima gestión que hizo allá, y ahí viene la molestia de Derek William Saab conmigo. Nosotros militamos juntos en la izquierda desde que estudiamos en la Universidad de los Andes, defensor de los derechos humanos, pero mira lo que está haciendo. Y mira el silencio que guarda ante situaciones que verdaderamente merecerían un pronunciamiento y una corrección. Pues. Entonces yo siempre he creído en nuestras instituciones, pero si veo que están cooptadas, si veo que están controladas de esa manera, no puedo ser parte de ellos, no puedo ser parte de ellos. Yo sabe, tal vez no me conocen en lo personal, pero yo soy una persona muy de principio, no he tomado el camino fácil. Para mí el camino fácil hubiera sido guardar silencio y tal vez estuviera viendo todo lo que pasa desde la barrera, pero no podemos. No podemos porque nuestro pueblo no merece lo que está sufriendo ahorita y no se ve ninguna salida, entonces hay que buscar una salida política.
Señor embajador, con la mayor honestidad posible, ¿qué tan profunda es la división entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello?
Mira, no lo sé, no te podría decir. Yo lo que sí te quiero decir es que Nicolás Maduro se sostiene en base al miedo y a la presión. No hay, este gobierno no emociona a nadie. Cuando nosotros estábamos con Chávez, estábamos por emoción, por convencimiento, éramos libres. El comandante nos invitó a transformar un país. Se puede tener, estar de acuerdo o no con nuestra visión de izquierda, pero era un país que teníamos planteado, íbamos para adelante, superando muchos problemas acumulados en un país petrolero como el nuestro, dependiente. Pero ahorita este gobierno no emociona a nadie, este gobierno se ha impuesto por el miedo y cada quien tendrá que asumir su posición personal, por eso no puedo hablar por los distintos compañeros, yo hablo por mí, la estoy asumiendo, me está yendo muy duro, para nada ha sido una posición fácil, me han hecho de todo, me han a mi casa la allanan, amenazan a mi familia. Bueno, jamás pensé que íbamos a tener una situación como esta, pero lo voy a seguir haciendo y por eso agradezco estos espacios, voy a seguir levantando mi voz sin ningún ánimo de nada. Yo pongo mi candidatura, pero si no soy yo, que sea otro u otra, bueno, bienvenido. Lo importante es que hay que recuperar el país manteniéndonos siempre entre el campo bolivariano y chavista, porque yo soy chavista. Jamás me verán en el oportunismo político al lado de la oposición, yo soy chavista, pero no podemos estar de acuerdo con lo que está pasando. Nosotros queremos una Venezuela mejor, la Venezuela que Chávez soñó.
Mucha atención, el gobierno de España acaba de tomar represalias contra el de Venezuela por las últimas declaraciones del presidente Maduro, es decir, otro país que pierde la paciencia. Ha sido ordenada la expulsión del embajador de Venezuela ante el Reino de España. Embajador Ramírez, sobre estos últimos episodios, ¿usted mantiene alguna línea de comunicación con Diosdado Cabello?
Con todos. Ayer mismo hablé por lo menos como con 4 gobernadores militares. Fueron los amigos militares los que me dijeron que no fuera Venezuela, que había una orden de captura de la policía, que tan pronto yo llegara me iban a detener. Y bueno, les agradezco mucho a ellos, ¿no? Porque siempre me cuidan. Yo he tenido una relación muy estrecha con nuestro sector militar, porque cuando había mucha tensión con el gobernador Uribe, yo estuve al frente de un programa de, bueno, dotar de las capacidades necesarias a nuestro país para defender nuestra integridad territorial, y tengo muy buena relación con todos los militares, de manera tal que allí tengo un gran campo de apoyo en muchas instituciones, los trabajadores petroleros, bueno, todo el mundo tema que si habla conmigo lo metan preso, ¿no? Pero me la vio recibiendo llamadas, por eso siempre ando sin pila en el teléfono este, por eso se me cayó ahora la conexión, pero siempre tengo mucho respaldo y me encantaría volver a mi país. Ya quisiera yo volver al país para poder recorrer los caminos de Chávez y, bueno, resolver estos asuntos.
Entiendo lo de los gobernadores, lo de los militares, pero no me contestó lo de Diosdado Cabello. ¿Qué dice Diosdado Cabello de su situación?
Bueno, mira, hemos tenido conversaciones muy privadas y las voy a mantener así, porque hay mucho locura, son lo que sea, no quiero afectar a nadie. Por esa es la razón tampoco que no digo dónde ando, ¿eh? No quiero afectar a ningún país amigo, sí puedo decir que recibo mucho apoyo a muchos países, además, me hubiera podido ir a Colombia igualito, estuviera allá con ustedes. Pero bueno, me vine por acá y estoy pendiente de volver a mi país. Tan pronto tenga la oportunidad, vuelvo a Venezuela.
Sí, en este momento lo escuchan en varios países. Estamos emitiendo para España, para Estados Unidos, para Panamá, para Venezuela, para Ecuador, para toda Colombia en Radio Abierta y por supuesto para el planeta vía Internet. Señor Embajador Ramírez, usted es un experto en el tema y hay una leyenda que usted mejor que nadie nos podría explicar. Es que Estados Unidos y Venezuela, por cuenta del petróleo, llegan a un punto en que se tienen que tapar con la misma cobija. ¿Cómo es ese cuento?
Bueno, nosotros tenemos 100 años de relación con los Estados Unidos, para decirlo más claramente, de dependencia a los Estados Unidos. Nuestro país, nuestro sistema económico fue diseñado por las transnacionales norteamericanas, por eso el modelo rentista petrolero, así como otros países los pusieron a producir solo caña de azúcar o banano o café o lo que sea, nosotros fuimos deformados por el modelo rentista petrolero. No solamente nos convirtieron, Estados Unidos se llevó más de 50 mil millones de barriles de petróleo. ¿Sabe? Una vez le saqué esa cuenta, ¿sabe? Casi sin pagar nada, solo se lo llevaron, desarrollaron infraestructura y además nos convirtieron en unos grandes compradores de productos norteamericanos. O sea que hay una relación ahí histórica, permanente. Pero tenemos dos intereses completamente distintos. Somos productores, ellos son consumidores. Aunque ellos producen bastante petróleo, y ahora con el petróleo de esquisto han disminuido mucho su importaciones, sin embargo requieren mucho petróleo crudo venezolano, porque nuestro petróleo es pesado. Todo su sistema de refinación del Golfo de México es para crudos pesados y medianos, con cierto como el de Colombia, el de Ecuador y el de Venezuela. Así que los Estados Unidos así quiera y esté produciendo mucho petróleo de esquisto, que es petróleo liviano, siempre va a necesitar del petróleo nuestro. Pero por otra parte, nosotros tenemos 300 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Está en la faja petrolífera de Orinoco, es la reserva de petróleo más grande del planeta, y eso estaba en manos de la ExxonMobil y de la ConocoPhil. Nosotros la nacionalizamos, la tomamos bajo control, y bueno, y es la garantía para el futuro de nuestro país. Nosotros vamos a seguir en una gran relación petrolera y económica con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que entenderse en los Estados Unidos que debe ser una relación basada en el beneficio mutuo y en el respeto a nuestra soberanía. Tan sencillo como eso. Yo siempre he mantenido una muy buena relación con el sector petrolero norteamericano porque es una relación de mutuo beneficio y de cooperación en un ámbito que nos convierte a este hemisferio como un hemisferio, incluyendo a México y Canadá, sustentable y exportador de petróleo para todo el mundo.
Escuchando esta entrevista, nadie dudaría que usted tiene la preparación para atender el problema más grave de Venezuela hoy, que es la comida, lo básico, la comida de los venezolanos, recuperar la economía, volver a sacarle provecho a esa riqueza infinita que tiene Venezuela con su petróleo, pero que hoy pues está perdido por los blindajes que busca el presidente Maduro con personas que le siguen apoyando y le protegen de los golpes militares, y hay pues una cantidad de inexpertos alrededor de él que no le dejan ver estos temas que usted nos explica. Pero yo quisiera que nos contara, ¿cuál sería la diferencia de un gobierno suyo en donde usted nos dice que tiene buena parte de apoyo de los militares, del sector petrolero, pero que su inspiración sigue siendo el presidente Chávez? ¿Cuál sería la diferencia de un gobierno suyo con el gobierno de Maduro, sobre todo con ese permanente fantasma que rodea a Venezuela, que es el de Cuba y ahora el de Rusia?
Sí, mira, yo creo que Cuba, Rusia y China, sobre todo, son relaciones que, por supuesto, siempre en el marco del respeto y no injerencia en otros asuntos, son muy buenas para el país. Sobre todo con Rusia y China, nosotros abrimos las puertas a las economías, bueno, en el ámbito político militar está Rusia, y en el ámbito de la segunda economía más importante del planeta está China. China es otro mundo, y todos debemos mirar hacia allá. Entonces creo que esas son relaciones que siempre nos ayudan y con los cuales yo tengo en lo personal. Yo fui responsable de muchas de las operaciones financieras económicas con China y con Rusia. También fui responsable de la relación con Cuba en cuanto al apoyo en el ámbito social, que es muy importante. Yo creo que ningún programa económico que hagamos para que sea exitoso puede desprenderse ni el sector petrolero ni de las alianzas para superar los problemas que tenemos en el ámbito de una política monetaria adecuada. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, con China habíamos avanzado mucho. Yo en lo personal me he entrevistado con el presidente del Banco del Pueblo para hacer una política monetaria, así como en los Estados Unidos en los años que América Latina estaba sacudida por la inflación, hizo un programa de rescate de la economía mexicana y lograron salir de esa situación. Eso es lo que habíamos hablado con China. China, un problema que tiene China es su inmensa liquidez, y habíamos hablado para hacer una política de trabajo en nuestra deuda, refinanciamiento en nuestra deuda, pero además una política fiscal con ellos. Estaban dispuestos a hacerlo. Igual con los rusos, la cooperación, bueno, es en el ámbito militar petrolero. El tema del control de cambio hay que levantarlo, eso está escrito. Yo creo que lo fundamental es retomar el camino de Chávez, retomar los mecanismos que estableció el comandante Chávez para garantizar los alimentos, la producción a nuestro país. Y eso, ahí están los números. Nosotros tuvimos 10 años, como decía cuando se cortó, de estabilidad y crecimiento económico en nuestro país. 10 años completamente. Colombia lo sintió, porque Colombia era uno de nuestros principales clientes. Yo me recuerdo que aún en el peor momento con Álvaro Uribe, muchas tensiones políticas, tenemos intercambio de 6,000 millones de dólares con Colombia, con China de 28,000 millones de dólares, con Estados Unidos de 30,000 millones de dólares. Hay que retomar todo eso. Pasa que el presidente Nicolás está asesorado, entre otra gente que yo conozco, por un profesor español, por ejemplo, que escribió un libro sobre economía venezolana donde no habla del petróleo. Tú no puedes dejar de considerar el petróleo. No es primera vez en nuestra historia que el precio cae. En el año 2008, nuestro precio cayó de $140 a 35. Y hablamos con Chávez y tomamos las medidas a tiempo. El 2 de enero yo estaba reunido con el comandante Chávez en Barinas discutiendo los temas económicos y salimos de ese tema. Pues es decir, un presidente tiene que estar montado en la jugada, tiene que saber, tiene que entender de qué se trata y escuchar a su equipo. Nosotros no necesitamos ni extranjeros, ni magos. Aquí no hay magos en la economía, ahí es el trabajo de todo un país.
Sí. Señor embajador, le quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con el narcotráfico, porque ya Venezuela ha sido apuntada como un país que ha vinculado su gobierno al narcotráfico. Incluso suena el Cartel de los Soles, los narcosobrinos. ¿Usted reconoce que en Venezuela opera un narcogobierno actualmente?
No. Yo creo que eso es... Yo no tengo elementos para decir. No tengo elementos, honestamente. No sé, así como hay gente involucrada en corrupción, habrá gente involucrada en problemas de narcotráfico. Nuestro problema, ustedes lo saben bien, Venezuela ha sido catalogada por la ONU como un país libre de sembradíos de ilícitos de drogas. Somos un país de tránsito. Estamos, bueno, entre los países productores de drogas y el principal mercado que es los Estados Unidos, y sufrimos esos efectos por el Atlántico y por el área del Caribe, pero... Yo no podría decir un narco gobierno, no, creo que eso es injusto y no es correcto.
Pues yo estoy absorto con sus comentarios porque me parece que de sus opiniones parecería como que los responsables de la presencia de Maduro en el gobierno de Venezuela fuera la oposición y no el presidente Chávez. El presidente Chávez fue el que les puso a Maduro. Y que conozcamos sus opiniones solo se conocen después de que lo retiraron de la embajada. Pero suponer que el gobierno de Chávez no es el responsable del desbarajuste económico que ha sufrido Venezuela y del desprestigio de PDVSA, pues a mí sí me cuesta mucho trabajo. Yo entiendo pues que usted es una persona muy preparada, muy conocedora, pero no entiendo de en qué momento es que el presidente Chávez no tenga una responsabilidad en el deterioro de la política venezolana, para que ahora aparezca que sea Chávez el que va a solucionar la política de Chávez, la filosofía de Chávez, va a solucionar la crisis venezolana, cuando yo creo que es el autor de la crisis y el responsable de que Maduro sea el presidente de Venezuela.
Ajá, bueno, es su opinión. Por eso estamos en una entrevista emitiendo opiniones, ¿no? Nosotros todos somos responsables de que Maduro sea el presidente. porque nosotros seguimos lo que Chávez nos dijo de apoyar a Nicolás y lo hicimos con honestidad. Ahora, ninguno de nosotros iba a suponer, o yo en lo personal no suponía, que Maduro se iba a desprender de lo que eran nuestras políticas y nuestra forma de trabajo. Comenzó desprendiéndose de todos los ministros de Chávez. No queda ningún ministro de Chávez. Sobre todo en el área económica no queda nadie. Entonces, bueno, alguien lo convenció de que él necesitaba hacerse su propia vida, su propia trayectoria. Lo hizo y ha sido un fracaso, pues. Ahora, yo soy dispuesto a discutir con el que sea que nuestro modelo le trajo a nuestro país mucho más desarrollo que el que vivimos durante la llamada Cuarta República. Es que tú no sabes lo que era nuestro país. La situación de pobreza crítica extrema, el deterioro, la marginalización. Esos barrios que hay en Venezuela no se crearon durante el gobierno de Chávez. Proceso de acumulación de 40 años, no hay una solución sencilla. Se trata de darle un vuelco al sistema económico de nuestro país, no depender tanto del tema petrolero, aunque ahorita es nuestra principal herramienta de desarrollo. Una discusión profunda, pues. Ahora, que lo que está pasando ahorita no estaba previsto donde Chávez, no estaba, y ha sido una frustración que esto haya devenido en eso. Es decir, por eso es que yo digo que este gobierno no se parece para nada a un gobierno chavista, más bien se parece a un gobierno de derecha, porque nos han impuesto un paquetazo y se ha favorecido grupos económicos, y eso dista mucho de lo que Chávez decía que su política, y ahí están los números. Lo bueno, como decía alguien, es que Dios habla por las matemáticas, y las matemáticas están ahí. Nuestro periodo lo podemos defender. Incluso se habla de PDVSA. Bueno, yo dejé una PDVSA con 3 millones de barriles de petróleo, 180 mil millones de dólares en activos de nuestra empresa, una empresa poderosa, la quinta empresa más importante del mundo, capaces de abastecer nuestro mercado interno. Colombia lo sabe, porque casi que abastecemos toda la frontera colombiana. En fin, una empresa que funcionaba, pero bueno, se desplazó a los que sabíamos de esto, se politizó la empresa a favor de la gente de Maduro, y mira lo que tenemos ahorita. Lo que pasa es que hablar de PDVSA es como decir que a Panamá le vas a cerrar el canal. Bueno, no sirve la economía. Entonces, si acabaron, destrozaron PDVSA, entonces toda la economía nos va mal. Es nuestra embajador, característica propia venezolana. Sí, adelante.
Señor embajador Ramírez, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones.
Ustedes,
y solo
mire,
deseo de que mejore la cosa en Venezuela.
Gracias. Mire, y quiero agradecerle al canal y a sus periodistas por la posibilidad de que conversemos así. Qué sabroso. Me gustaría visitarlos un día y hacer una entrevista más tranquilos, con números, con argumentos. Gracias por la oportunidad. Espero
gracias.
Verlo pronto. Un abrazo.
Muchas gracias. Escuchan ustedes a Rafael Ramírez, el hombre más poderoso de Venezuela en su momento por ser el ministro del petróleo y el jefe de PDVSA, figura clave en el gobierno de Hugo Chávez. Poco a poco se fue apartando de Maduro hasta que llegamos a su inminente orden de captura internacional. Lo acusan de lavado de activos. Este es el hombre que ocupa el segundo lugar en el ranking de candidatos presidenciales en Venezuela, por lo que advertía Caterina y por lo que confirmó el propio invitado, es su relación con los militares, pero sobre todo su relación con Diosdado Cabello, con la hija de Chávez y con los hijos de Diosdado. Rafael Ramírez está en algún lugar del planeta. Él va a enfrentarse a nombres que pues escuchamos acá en el pasado, como el gobernador Falcón, como el abogado Henry Ramos Adeco, como Andrés Velázquez, que fue gobernador de Bolívar, él es del partido Causa Radical, como por supuesto los de siempre, Enrique Capriles, María Corina, Leopoldo López, Ledesma, y hay un gallo tapado del cual pues no se sabe muy bien con quién está, ha sido un misterio, es un empresario educado en los Estados Unidos, quien por mucho tiempo manejó la despensa de Venezuela. Me refiero a Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza, el poderoso jefe de Polar, que se ha enfrentado al gobierno de Maduro por manejar pues lo que está en el plato de cualquier venezolano, una arepa. Es el hombre que produce la harina de maíz de esa arepa, que es la dieta básica del venezolano, y la otra parte de la dieta, la cerveza Polar. Pues ese mapa comienza ahora a entenderse y a traducirse en un proceso electoral que no va a ser reconocido internacionalmente. Hay noticias de